Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Están aquí, surcando los cielos. Entran y salen del mar como si ello no les afectara. Se pasean a la vista de muchos testigos y a plena luz del día. Aterrizan en nuestros campos y en los lugares más aburridos que uno se puede imaginar. Incluso en la misma carretera general 340. Pero eso sí, dejándose ver y fotografiar cuando a ellos les conviene. Hacen gala de una tecnología muy avanzada, tanto que deja perplejo a quienes desde hace muchos años les venimos contemplando asombrados. Además, desarrollan una técnica divorciada de las nuestras y, por si todo fuera poco, obedecen a una ética lógica y moral que evidentemente no son las nuestras. Y eso nos sorprende. Este texto lo redacta de alguna manera un policía del sur de España que se convirtió en una figura un poco legendaria que yo pude conocer en cierta lejanía en algunas entrevistas, pero que alguien que está aquí, bueno, siguió sus pasos, sus huellas, casi con devoción. Porque al margen de los casos alucinantes que vamos a contar y donde él también fue protagonista, hay una historia humana de primer nivel. Nunca la palabra lobo solitario de la ufología tuvo más sentido. Los compañeros de OVNI Experiencia Diario Pueblo, el más vendido de España en ese momento, Andrés Gómez Serrano, el lobo solitario de Algeciras. Mi vida cambió mentalmente cuando tuve el primer avistamiento. Y yo pensaba, solo José Antonio Caravaca y su archivo nos pueden teletransportar a la historia de un hombre que comienza con un encantamiento sobre este tema cuando nadie hablaba de este tema. Eso es lo mollar. Querido José Antonio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Iker?
Un tema con mucho misterio, pero también entreverado de emociones hoy, ¿eh?
Sí, porque nos tenemos que trasladar, como tú dices, a una época donde todavía el fenómeno OVNI no era conocido. Hablamos de los primeros pioneros que se dedicaron en España a la investigación del tema OVNI, junto a nombres míticos que ya han aparecido aquí en Cuarto Milenio, como Óscar Rey Brea, Mario Llegué, Antonio Rivera, Eduardo Vuelta y Andrés Gómez Serrano, en un rinconcito de Cádiz, en el campo de Gibraltar, en Algeciras. Ya en los primeros años de la década de los 50 estaba investigando el fenómeno OVNI, recopilando multitud de incidentes y acopiando información para lo que sería posteriormente uno de los archivos más extensos de casos que se han recopilado en nuestro país.
José Antonio Caravaca conoció y trató durante décadas a este hombre. Campo de Gibraltar es su territorio. Podríamos decir que José Antonio es un poco el sucesor. Y cuando luego vean ustedes estos informes, se darán cuenta de que no son informes de un ufólogo cualquiera, sino que tienen toda la estructura de una encuesta policial, de una denuncia policial, porque esa fue su vida, de militar, como vamos a conocerle, a policía, y lo hace todavía mucho más extraño. Pero hay un inicio en todo esto, un caso concreto, cuando en España no se conoce el asunto de los tan traídos y llevados platillos volantes, los ovnis vinieron después de alguna manera. Y este hombre no sabe nada de eso y le pasa algo increíble.
Sí, él, además, a una edad muy temprana, no había cumplido aún los 17 años de edad, le faltaban pocos días, y estaba realizando el servicio militar voluntario en la Moraima, en San Roque, muy cerca de la población de Algeciras. Estamos hablando del 27 de abril de 1949. Él está destinado a vigilar, proteger una gasolinera, junto con un compañero, y aquella zona estaba prácticamente desértica, no había mucha gente que fuera allí, y curiosamente estaban destinados porque todavía había actividad de los maquis, había delincuencia, y ellos tenían orden incluso de tener su Mauser, un Mauser 1916, un arma robusta y pesada, siempre con la bala en la recámara por lo que pudiera...
Ah, es pleno posguerra, es que es el 49, es que en España ni los periódicos han hablado de este asunto prácticamente todavía.
Y serían alrededor de las 9:30 de la noche, su compañero va a buscar la comida, la cena, al cuartel, que está prácticamente a 2 kilómetros largo de distancia, y cuando él se queda solo es cuando a él le ocurre esa experiencia, esa vivencia que le, como él mismo me lo ha descrito en multitud de ocasiones, le produce como un shock mental que le hace replantearse su propia vida. ¿Cuál es el propósito de que estemos incluso aquí? Porque aquello que él presencia, pues él no tenía bagaje ni tenía información que le ayudase a interpretarle. Y este también es un detalle bastante interesante que lo podemos comentar a posteriori, porque como bien has indicado, él no había leído nada ni de platillos volantes, ni de ovni, ni sabía nada del tema, y él, estando allí de guardia, sentado en una piedra con su Mauser, ve a lo lejos como una esfera de luz se va aproximando muy a ras del suelo. En un primer momento él piensa que puede ser un ciclomotor, un vehículo que sea militar, que viene a la gasolinera, pero de pronto la luz se convierte en dos, otra vez en una, se van cambiando. Pero como vienen a ras del suelo, él siempre tiene en mente de que aquel objeto puede ser un vehículo, que puede ser una moto, un camión, un coche, pero ya en la cercanía es cuando se produce ese impacto, porque realmente no corresponde a nada que él había visto con anterioridad. Se trata de una luz como transparente, verdosa, como una burbuja que puede ver a través de ella, pero lo más impactante, el efecto que provoca la cercanía de esta luminaria a Gómez Serrano, porque la piedra en la que él se encuentra sentado comienza a flotar, se levanta del suelo. Y los alrededores se vuelven transparentes. Que este es un detalle, una característica, un efecto que no tiene parangón dentro de la enorme y amplia casuística ufológica, porque Gómez Serrano me detalla que él puede ver a través de las paredes de la garita, de las paredes de la gasolinera, puede ver a través de los troncos de los árboles, que se han vuelto de repente como de cristal, como si fueran algo traslúcido y que le permite ver lo que hay detrás. Y todavía se lleva otro susto porque el Mauser se le cae, y cuando pega en el suelo se dispara, pero él no escucha el sonido, que era, él decía que sonaba como un cañón, ese él lo denominaba de forma sarcástica como un cañón, aquello sonaba como un mosquetón, y él ve la llamarada, pero no percibe ruido, y eso que estuvo a punto de rozarle la cabeza, la bala.
Pero estuvo a punto de matarle.
Estuvo a punto de...
Pero no me estás describiendo, José Antonio, permíteme, eso que llaman campana de realidad, como si fuera una especie de sueño, de burbuja, no porque sea un sueño, sino que ha entrado en una dimensión psíquica totalmente
sí,
diferente.
Él se encuentra, digamos, en un escenario, en un estado mental no ordinario, donde las cosas ya no son lo que parecen, porque estamos diciendo que incluso una pared sólida de ladrillo, como la de una garita, se vuelve como de cristal. Él me describe que ve la mesa del interior, las literas, los utensilios que ellos utilizaban para la comida, lo ve todo, incluso las ramas de los árboles se vuelven como transparentes, y entonces la piedra levita con él a una altura, él calcula, de casi 1 metro de altura del suelo, y él también me comenta que en la roca había grabado un número, 180 kilos, que él piensa que era el peso de esta piedra, y todo este efecto, toda esta atmósfera de irrealidad, como has comentado, desaparece en el momento que la luminaria se aproxima, está ya casi en paralelo de Andrés Gómez Serrano, y sale disparada hacia arriba, y es entonces cuando la piedra y Andrés caen al suelo. Y él siempre decía de forma divertida, como buen gaditano, que él sabía distinguir su experiencia de un sueño, de una alucinación, porque sus posaderas fueron testigos de que aquello había sido...
Ya nota el golpe.
Nota el golpe.
No, es que es asombroso, raro y bizarro hoy. Imagínense esto en el 49, en un ámbito militar. Imagino que él no cuenta nada, o sí. ¿Cómo somatiza esta experiencia un
bueno,
soldado?
Lo primero, cuando viene, vuelve su compañero, él le pregunta si ha escuchado la detonación del Mauser, del disparo y tal, y el compañero no ha escuchado nada. Dice que parece que ha transcurrido mucho más tiempo del que normalmente emplea su compañero para ir y volver por la cena. Y evidentemente él no cuenta nada, él se queda como trastornado, él empieza a darle vuelta, y por eso te decía que es importante entender el contexto de la época. Y entonces él interpreta que aquello es algún tipo de mensaje del más allá.
Claro, no ovni porque no existe, porque eso claro.
En su vocabulario, en su inconsciente, en su biblioteca mental, no tiene... Claro. Algo con lo que comparar. Y entonces él me dice, yo pensé, fíjate, con 16 años, 17 estaba a punto de cumplir, que como llevaba mucho tiempo sin ver a mi hermano, que estaba destinado en Ceuta, pues quizás esto era como un presagio de que le había sucedido algo. Estamos también en una época en que no habían los mensajes de WhatsApp, no había teléfonos móviles, y entonces los contactos eran también mucho...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.